Saludos para María Simón, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Daniel Superbiel.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Daniel Chaschetti.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Le quedó un... ahí. Y además estás lejos del micrófono, acércate un poco.
Ahora sí.
Bueno, y Conrado Hughes.
Buenos días. Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
Vamos al primero de nuestros temas. En caso de llegar a la presidencia de la República, Luis Lacalle Pou no tiene previsto desmontar la política económica del gobierno del Frente Amplio. Por el contrario, continuará adelante con varias de las grandes líneas trazadas durante estas dos administraciones, la de Tabaré Vázquez y la de José Mujica. Una característica del enfoque que se está dando a los grupos técnicos que trabajan para Lacalle Pou es que no hay ninguna obsesión rupturista. La idea no es desmontar todo lo hecho por los gobiernos frentistas y empezar una refundación desde cero, sino recoger lo bueno que se ha hecho y corregir lo malo, dijo, hablando con el diario El Observador, el doctor Pablo da Silva Ira, que viene coordinando la agenda programática y el trabajo de los equipos que asesoran a Lacalle Pou. Como ejemplo de ese cambio con continuidad, señaló, no se está pensando en una derogación del IRPF, sino en volverlo un mejor impuesto mediante un régimen de tasas y exoneraciones que resulte más inteligente y más justo. Durante una entrevista con el diario El Observador, además, Lacalle Pou había advertido que los consejos de salarios, que se eliminaron durante el gobierno de su padre, Luis Alberto Lacalle, y que se reinstauraron cuando llegó la izquierda al poder, bueno, los consejos de salarios, dice Lacalle Pou, llegaron para quedarse. ¿Cómo observan estas definiciones? Daniel Chaschetti quería hablar del tema.
Quería hablar porque me parece muy interesante. Creo que es la primera vez desde que el Frente Amplio está en el gobierno que, bueno, esta es la segunda elección, ¿no?, que el Frente Amplio como partido gobernante va a enfrentar. Pero es la primera vez que un candidato o un precandidato hace anuncios de este tipo, ¿no? Porque en la campaña del 2009 la postura y la posición de los candidatos de los partidos tradicionales era bastante más rupturista, ¿no? Rupturista en el sentido de que, bueno, de que alguna de las piezas maestras, digamos, de piezas maestras legislativas del gobierno frente amplista, como eran la reforma tributaria, la reforma de la salud, los precandidatos de los partidos tradicionales normalmente se planteaban derogarlas, ¿no? O sea, algo así como una reversión de esas reformas. Y me parece muy interesante porque acá lo que se plantea, bueno, es seguir la orientación, obviamente haciendo modificaciones, cambios, pero esto es un salto cualitativo en la discusión programática, y también nos habla de Lacalle Pou, ¿no? Lacalle Pou, si bien tiene el apoyo de sectores, digamos, volcados a la derecha del Partido Nacional, como es el herrerismo, es un candidato colocado netamente en el centro, y que va a estar compitiendo, yo diría, voto a voto con la Larrañaga, porque acá no hay como dos carriles, como pasó en el 2004 y el 2009 entre Lacalle y Larrañaga, que uno iba por un carril de la derecha y otro por el centro. Acá como que están muy, muy pegados, y eso, bueno, puede ser generar una interna muy competitiva o puede camuflarlos y dejar las cosas congeladas como están. Por tanto, hay una serie de interrogantes, pero bueno, Lacalle Pou no deja de asombrarme.
Connie, ¿tú cómo viste estas definiciones?
A mí me parece muy sensato lo que está haciendo Luis Lacalle, entre otras cosas porque cuando uno le pregunta a la gente, y lo dicen las encuestas, sobre cuáles son las disconformidades ciudadanas, en ningún momento aparece el tema económico. Y eso es muy sensato de parte de la gente, porque el Uruguay tiene una conducción de política económica que ya tiene seis lustros, ¿no? O que va a completar seis lustros. Entonces, ¿por qué es eso? Bueno, porque cuando...
Mira, hay un oyente que va en tu misma línea. ¿A qué periodo estás aludiendo entonces?
Yo estoy diciendo la democracia. Desde el retorno de la democracia, desde el gobierno del doctor Sanguinetti con Servino y Dabrié, hasta hoy, las grandes líneas de la política económica son, unas carreteras en las que lo que hay son distintos carriles, en donde hay énfasis más tirado a la izquierda, más tirado a la derecha, pero la conducción es toda hacia las mismas.
Desde la audiencia, Luis del Prado dice que la política económica a la que alude Lacalle Pou o la que han estado implementando los gobiernos de Frente Amplio, es la iniciada por Achugarri.
No.
Entendámonos, continuada por Astori.
No, pero que, es que el error es ese. En realidad es la iniciada, yo digo, es una escucha nuestra, así que le rindo tributo. Es la iniciada por Ricardo Servino y Ariel Dabrié. Que cuando viene el gobierno de la calle, Enrique Braga, y quien les habla, el énfasis fue más hacia una visión más liberal, que luego fue continuado por Luis Mosca y Dabrié, que luego fue continuado por Alberto Bención y por Dabrié, y que luego fue continuado siempre con cambios de carril, pero siempre en la misma dirección. Por supuesto que yo no nombré los restantes ministros, Ignacio Posadas, Javier de Aedo, Carlitos Kat, es decir, el Uruguay tiene una política, lo que en inglés se llama, porque en español no tiene traducción, sound macroeconomics, es decir, macroeconomía sensata, y tiene tres cosas más: apertura hacia el mundo. El Uruguay históricamente, en los últimos 50 años anteriores a esto, había sido cerrado, ahora es abierto y piensa en términos de apertura. El fomento de la inversión, la nacional y la extranjera, con leyes especiales que se aprobaron en estos periodos, y una cuarta línea que es la reforma del Estado y la función pública, que viene muy despacio, tuvo mucho más énfasis en otros periodos que en este, pero está bien, el gobierno no lo ha desdicho, y estamos ahora en el Parlamento asistiendo a un debate sobre funcionarios públicos.
Seguimos, María.
Bueno, a mí en primer lugar me pareció bien interesante el tema, porque como dice Daniel, es como si los papeles se hubieran cambiado. Antes el Frente Amplio tenía como que tranquilizar, tenía que transmitir una sensación de estabilidad. Bueno, aquí no va a pasar nada, no va a haber una revolución, no se van a caer las cosas de las estanterías.
Y ahora, pero habían amenazado con que se sacaban las raíces de los árboles.
O que les robaban las bicicletas a los niños y no les robaron nada. Ahora es la calle que tiene que tranquilizar a los inversores, al mercado, diciendo no vamos a cambiar nada. O no vamos a cambiar radicalmente. Esa promesa de continuidad va a transmitir tranquilidad. Es interesante cómo un cambio de estrategia fundamental con respecto a 2009. Y cita precisamente, en la calle digo, las cosas más distintas a los periodos anteriores, incluyendo el periodo democrático, que son el IRPF, en particular el IRPF, pero en general el cambio de sistema impositivo a impuestos directos y no indirectos. Ojo, antes, incluso en época democrática, durante las presidencias, las dos de Sanguinetti y la de la calle, padre, el sistema impositivo estaba muy basado en los impuestos indirectos, fundamentalmente en el IVA, que sigue sin poder reducirse todo lo que se quisiera. Pero hay una diferencia de concepto brutal entre los impuestos directos e indirectos. El contribuyente directo siente su derecho como contribuyente. Los impuestos indirectos quedan escondidos de tal manera que se absorben en los precios, que se absorben a veces en la inflación, que es el peor de los impuestos porque es el más indirecto y el que más castiga a los pobres. Y durante estos tiempos de democracia también sufrimos inflaciones bastante importantes, aunque no tanto como antes. Pero yo creo que ahí hay un cambio de timón muy grande. Y los cambios más grandes son el sistema impositivo, vamos a decir en general, y la fiscalidad, es decir, una disminución de elevación muy alta. El sistema de salud, los consejos de salarios y la formalización del trabajo. Esas son hechos, logros, incluso diría, que se dan, se empiezan a dar a partir de 2005, que de esa manera no eran antes, y hay un cambio de paradigma, a mi juicio, en la fiscalidad. Me parece interesante, me parece válido que la calle se exprese de esta manera. No diré ni bien ni mal, él hace lo que le parece. Pero me parece que es válido que exprese su opinión, y me parece incluso de un estilo renovador que también, en cierto modo, lo separa menos de la Rañaga que antes, como decía Daniel, aunque yo diría que hay una diferencia de improntas. La Rañaga ha participado más en cuestiones conjuntas con el gobierno. Es cierto que su posición era más destacada, tema educación, tema energía, etcétera, aquellos consensos iniciales. Pero no se plantea una línea de retorno y de vamos a volver a empezar.
Y además hay cuidado, por lo visto, con el discurso. La nota cuenta que hay un documento de circulación interna en ese movimiento que se titula Razones para un discurso de no confrontación. Allí se advierte que el Uruguay está cansado de confrontaciones, descalificaciones y acusaciones, cuyo origen en muchas ocasiones viene de décadas pasadas. Se señala luego La candidatura de la calle Pou busca innovar la forma de hacer política, ya que esta actividad no puede dividirse entre buenos y malos o entre iluminados y equivocados. ¿Qué Uruguay se puede construir si durante la campaña electoral se edifica la personalidad de un candidato en base a agravios, palabras duras, descalificaciones o gritos de tribuna de partido de fútbol? ¿Qué innovación representa para un político subirse a un estrado a denostar a quienes en el acierto o en el error, desde el ejercicio del gobierno, aprobaron leyes, firmaron decretos, acordaron negociaciones o políticas con las que se está en desacuerdo? Se pregunta. ¿Cómo te resulta eso, María?
Naturalmente bien, me parece que es una buena manera de hacer política, y que, digo, no la calificaría de continuidad con lo que viene desde 2005, sino que han pasado cosas, y es razonable no querer volver para atrás, porque no se vuelve.
Sí, yo tengo que hacer una pequeña aclaración a la audiencia. Como profesional independiente, asesoro en temas de comunicación estratégica a la calle Pou. No en temas políticos, pero sí en temas de comunicación estratégica. Pero eso no impide que tenga mi propio pensamiento independiente y que trate de interpretar esto que dijo Pablo da Silveira en El Observador. Y a diferencia de Connie, que hizo una explicación macro con respecto a la continuidad de la línea económica que inició Servino una vez que se reinstaló la democracia, acá hubo una ruptura en el 2002 con la caída de Bención, que creo que precisamente la calle Padre tuvo que ver al quitarle los apoyos a Valle, y ahí entra Chugarri, se cambia, se vira el rumbo, por ahí dentro del rumbo macro, pero hay como un movimiento, y ahí viene Chugarri. Yo tengo recuerdo haber leído a Tabaré Vázquez decir que la economía o el rumbo económico que se había impulsado en el primer gobierno frentista era una continuidad de las políticas que, una vez que Achugarri calmó las aguas, y Sacalfi continuó. Y en ese sentido debemos recordar que Seidenstadt, que fue la DGI, hablamos tanto de la fiscalización, fue traspasado, pasó de un mandato a otro en algo bastante inédito en la política uruguaya. Chasquete ahí me puede corresponder. O sea, alguien colorado, de un gobierno colorado, que termina siendo el director de rentas de un gobierno de izquierda, con lo cual ahí ya hay claramente, específicamente, una continuidad de una línea.
Además, hay hasta, disculpa que lo diga, pero que te interrumpa, pero actuó muy decisivamente la reforma del sistema impositivo de la que yo hablaba recién.
Por eso. Entonces, sigo el razonamiento. Hemos visto en este gobierno la línea económica planteada desde el Ministerio de Economía ha sido, amenazado, o se le quiso tirar otra línea económica, otro rumbo económico. Y leyendo Brecha, este viernes, un artículo de Abelando, dice así: cuando se explica el adelanto de Vázquez de adelantar su aceptación a ser candidato del Frente Amplio, dice así: Vázquez ha dicho en los últimos días que no le preocupa la situación económica venidera y que mantendrá la línea desarrollada por el equipo económico. Incluso dirigentes cercanos a él sostuvieron que es hora de terminar con esa historia de dos equipos de economía, ya que esos economistas que se nuclean en torno a la OPP, en la torre ejecutiva, no han hecho otra cosa que ser como un coro crítico que lo único que hace es cantar el mismo estribillo siempre, toqueteando una política tributaria que es un sistema y como tal hay que abordarla. Entonces, me parece que acá lo que está haciendo Pablo da Silveira en función de lo que va a proponer la calle Pau es eso, es tranquilizar, es decir, hay cosas que vinieron para quedarse, lo que hay que hacer es mejorarla, y vaya si que habrá que mejorarla. Y acá hablo yo, el Mides, esa reforma de la salud, hay muchas cosas que están realmente para toquetear y para mejorar, pero bueno, la estructura ya está armada, ahora hay que mejorarla.
Yo quiero recordar porque dije de memoria toda la lista y efectivamente cometí una injusticia con Lito Alfi, que fue el continuador y el que entregó el gobierno al Frente Amplio.
Se va a enojar contigo.
No se va a enojar conmigo, pero es importante. Ahora, los directores de OPP en la historia durante el gobierno de los partidos tradicionales siempre era absolutamente consistente con el Ministerio de Economía. En los últimos 8 años, esto es un lío espantoso, porque efectivamente han aparecido ese bicéfalo que es la cabeza UPP conspirando. No me pude ni acordar de los nombres de algunos porque pasaron realmente sin pena ni gloria. Pero
Daniel está mirando tus apuntes.
Sí, pero
que quiere intervenir.
Estás bichando.
Porque digo, uno tiene que buscar en su memoria. Yo hay cosas que las busco en internet, otras las busco en la memoria y las escribo acá. Pero de todas maneras, quiero recordar que esto no era la anticipación de todas las elecciones y de todos los tiempos políticos que en el Uruguay ha habido después del año 85. Es decir, en el año cuando las elecciones de Tabaré Vázquez pierde frente al doctor Jorge Valle en el balotaje, el pollo que había presentado Tabaré Vázquez como ministro de Economía, que provocó realmente que los pelos de punta quedaran en toda la sociedad razonable uruguaya, era el distinguido economista Olesker, que después que hizo cuatro aclaraciones fue subsumido en una especie de fenómeno de fumado, y apareció Walter Cancela, compañero de tertulias. Quiere decir que para poder enfrentar ese último mes, Tabaré Vázquez tuvo que recurrir a Walter Cancela porque evidentemente venía el pánico. Cuando viene la elección que finalmente triunfa Tabaré, no, que es la Belunga, se tomó el avión en Europa, cruzó el Atlántico en el mes de julio del año 2004, cruzó el Atlántico, le ofreció a su compañero de butaca en primera clase, Danilo Astori, el Ministerio de Economía, se bajaron en Washington y fueron directamente a la puerta del Fondo Monetario y se sacaron la foto. Y ganaron las elecciones con la fusta bajo el brazo. Mujica, cuando ganó la interna y a su vez la calle le ganó a Larrañaga y armaron la fórmula y venía con mucho impulso, tuvo que acordar con Danilo, que Danilo puso la única condición bien puesta, que fue, sí, pero la política económica la dirijo yo. Y eso le permitió ganar en el disco, con ventaja mínima, pero ganó.
¿Puedo decir que la calle Pou se va a sacar una foto con Astori?
Yo sí, creo que se va a sacar una foto con Astori.
¿Ustedes vieron que
en la puerta del Fondo Monetario?
O en el Palacio de Buckingham, pero en algo significativo.
Salvo. Ustedes vieron que los argentinos, cuando aparece un cantante uruguayo, un artista uruguayo, para subsumirlo en algo mayor, lo llaman rioplatense, ¿no? Sí. Bueno, Connie actúa del mismo modo con la política económica que lleva adelante el Frente Amplio. O sea, esta idea de que toda la política económica es igual desde 1985 es disparatada, ¿no? O sea, si se analiza y se estudia en profundidad, está bastante claro que no es lo mismo la política económica de la calle, una política neoliberal, que intentó barrer con el Estado, que desmonopolizó, que desreguló los mercados, barrió con toda regulación en el mercado laboral, que destrozó los sindicatos, que estableció una apertura indiscriminada y barrió con algunas partes de la industria uruguaya, con una política que lleva adelante el Frente Amplio que es exactamente opuesta. O sea, ¿por qué? Porque hay regulación de todo tipo, hay consejo de salario, negociación colectiva, el Estado se mete, cosa que vos te vivís quejando en esta tertulia, en un montón de emprendimientos. O sea, son políticas económicas distintas. Si vos me decís, bueno, todas son políticas económicas capitalistas.
Yo dije cuatro
sí, chocolate
cosas.
Por la noticia. Connie Hughes, son todas políticas económicas capitalistas, pero son distintas.
Yo dije cuatro, o sea, cosas, y las cuatro cosas son
porque,
así.
Porque tu discurso, que en realidad tiene un sentido político, porque tu discurso tiende a quitarle méritos al equipo económico del Frente Amplio, es dañino, porque la gente debe percibir las diferencias. No es lo mismo la política económica que lleva adelante el Partido Nacional que la política económica que lleva adelante el Frente Amplio. Son diferentes. El IRPF nunca lo hubiese llevado adelante el Partido Nacional. Lo dijeron la calle, lo dijo Larrañaga. En esta tertulia yo escuché miembros del Partido Nacional decir que era el peor crimen del mundo. Por eso a mí me llama la atención lo de la calle Pou. Acá el problema no es que todas las políticas económicas son iguales. El problema, y lo que nos sorprende, es que la calle Pou es un candidato diferente a lo que estamos acostumbrados a observar dentro de los partidos tradicionales. Él no tiene pelos en la lengua para decir, bueno, esta política económica está bien, y en definitiva es una política económica de centro o de centro-izquierda. Y si la calle Pou la está llevando, quiere decir que él está asumiendo ese tipo de posturas que son muy diferentes a las de su padre.
Daniel Chaschetti acaba de recurrir al personaje de Parrilli, secretario de la señora Kirchner, y me ha acusado de ser un sicario mediático.
Yo en realidad, nada que ver, ¿no? Creo que quise decir...
No te pongas paranoico.
Yo dije, sin ninguna agresión y sin ningún argumento a la persona, algunas cosas parecidas a las que dice Daniel Chasquetti, porque lo que dije, que creo que es grueso, es que el sistema impositivo pasó de casi completamente indirecto a tener una fuerte componente directa. Eso me parece a mí que es una política bastante distinta, yo diría que esencialmente distinta.
Te voy a dar un
La
dato.
Formalización del trabajo también es distinta cuando, en los tiempos a los que aludía Daniel Chasquetti, más bien se informalizó el trabajo bajo la especie de liberalizar el mercado de trabajo. Hace poco apareció un artículo muy bueno de Gabriel de la Coste, en este momento no me acuerdo en qué semanario, el diario que se llama Hijos de la Calle.
En la diaria.
Que era de su generación, que no consigue trabajo formal, que el tipo tendrá unos 25, 27 años, que enfrentó una precarización del trabajo. Trabajan, pero les resulta difícil estabilizarse. Y una última palabra, cuando se desmonopoliza es cuando la regulación es más importante. A veces se dice desmonopolizar, desregular. No, justamente cuando hay varios actores es cuando el Estado tiene que ser más fuerte en la regulación. Y yo creo que en eso todavía nos falta. El Frente Amplio hizo esfuerzo, pero que todavía nos falta en regular mejor algunas cosas.
Sí, yo quiero un poco en línea lo que dijo Chasquetti sobre, o sea, lo que está planteando la calle de Pou. Hubo un dato que pasó por ahí inadvertido hace un par de fines de semana que publicó El Observador. La calle de Pou está sacando a los técnicos económicos a las giras, la calle Pou es un tipo que está permanentemente de gira, ahora llega de Londres y el jueves de mañana a las 6 de la mañana se va para Rivera y va a estar 4 días en Rivera y está incorporando a las giras políticas de recaudación de votos, o sea que van a ser políticas para recaudar votos, para convencer a la gente de los votos, a técnicos. En ese sentido, Ramón Pampín, que integra el equipo económico, ha salido en todos los diarios, ha ido con la intención, que lo he escuchado en varios discursos, de que los técnicos salgan de los escritorios y vean la cara sobre la cual se aplican las eventuales recetas económicas que apliquen. Creo que también es una variable que habla de una nueva forma de mirar y de acercarse a la gente a la cual le van a pedir el voto, ¿no? Me parece interesante, un ángulo interesante.